Sánchez presenta en el Congreso su plan de regeneración democrática. David Casado, buenos días.
Buenos días, Roberto. Pablo, a partir de las 9 de la mañana expondrán estas medidas. Yolanda Díaz, en su paso por Bruselas este martes, ha hecho un avance del eje fundamental del que va a ser la reforma.
Todos los delitos vinculados a las injurias, a las libertades públicas, las injurias al rey y demás, la ley Mordaza va a ser derogada. Acabamos de cerrar.
Esta decisión de eliminar los delitos de injuria se ha sumado la de eliminar la financiación pública de aquellos que vulneren los códigos deontológicos del periodismo. Sin embargo, sus palabras han tenido que ser matizadas desde Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez confía en marcar el debate, lograr incluso un punto y aparte con su plan, llevando al menos las reformas de las leyes del honor y la rectificación, también la limitación de la publicidad institucional a la prensa crítica, entre otras medidas. Las dos patas del gobierno han cerrado tocar un artículo de la ley Mordaza sobre la difusión de imágenes de la policía, además de abrirse a nuevos cambios del Código Penal. La regeneración de Sánchez, evidentemente, viene contaminada por la delicada situación personal lidiando con la imputación de su esposa. Que la causa judicial siga viva exaspera en la Moncloa. Entre sus muros han descartado de plano regular el papel del consorte presidencial. El peso en las alas de Pedro Sánchez permite al PP denunciar su intento de censura de los medios de comunicación y lo emplaza a aprovechar la comparecencia para explicar, entre otros extremos, los encuentros con el empresario Juan Carlos Barrabés, beneficiario de numerosos contratos públicos.
Gracias, Ricardo. El Tribunal Constitucional ha anulado la mayor parte de las condenas de Manuel Chávez y de José Antonio Griñán. El organismo ha estimado los recursos de amparo a los expresidentes andaluces por 7-4, por lo que se descartan los delitos principales de esta causa, el de malversación y parte del de prevaricación. Patricia Rossetti.
Dice el TC que Griñán fue condenado por malversación sin que se haya argumentado que los hechos imputados fueran cometidos por él. Se vulneró su derecho a la presunción de inocencia y este derecho exige que toda condena penal se funde en una prueba de cargo suficiente. Impide que pueda trasladarse la responsabilidad de quienes gestionaron las ayudas a quienes se limitaron a aprobar las partidas presupuestarias correspondientes. No se le puede exigir que actuase en contra de lo previsto en las leyes. En el caso de Chávez, dice que la elaboración de los anteproyectos y su aprobación como proyectos de ley no constituye prevaricación. A partir de 2002 se actuaba conforme a la cobertura de la ley de presupuestos aprobada por el Parlamento andaluz. Solo se mantiene la condena por ayudas concedidas antes de 2002 y por una modificación presupuestaria ajena a las ayudas sociolaborales aprobadas en 2004. El Constitucional ordena a la Audiencia de Sevilla que dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales y infringidos.
Además, pendientes del estado de los cerca de 50 pasajeros que iban dentro del autobús que este martes ha volcado en Barcelona. De estos, 3 personas han sido trasladadas al hospital en estado crítico y otras 22 contaban con heridas leves. El vehículo ha salido de la vía y ha quedado encajado en la entrada del túnel entre las poblaciones de Santa Susana y de Palafolls. Las primeras hipótesis apuntan a que el conductor se quedó dormido. Y nuevos ataques de Israel en Gaza, que han dejado más de 60 muertos. Los bombardeos aéreos se han centrado en el sur y en el centro de la región. El ataque más mortífero se ha producido en unos puestos de mercado en las afueras de la ciudad de Jan Yunis. Israel ha asegurado que persiguen a milicianos de Hamas escondidos entre los civiles. A pesar de los nuevos ataques, diplomáticos israelíes siguen negociando con Hamas la propuesta de un alto al fuego.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Este miércoles continúa el tiempo estable, aunque estamos a las puertas de la primera gran ola de calor del verano. Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días. Las temperaturas van a ir aumentando y cuando más lo vamos a notar va a ser el fin de semana. Hoy ya se van a superar los 40 grados en puntos de Córdoba y lo van a rozar en Toledo, Ciudad Real y Granada. Además, una gran parte del país tendrá noches tropicales al superar los 20 grados de temperaturas mínimas. En Andalucía es la única comunidad en alerta naranja por las altas temperaturas, pero son seis las que están en alerta amarilla: Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Navarra y La Rioja. Es posible que haya calima en Melilla y continúan los fuertes vientos en las Islas Canarias.
Gracias, Teresa. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora te dejo en la mejor manos posibles, en la mejor compañía, con una divertida hora de radio con Roberto Pablo y todo el equipo de Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Yo digo, David Casado, que creo que exageras un poco, ¿eh? O sea, divertida, una hora tal. O sea, a ver, que nosotros hacemos, vamos hasta el límite, ¿eh? Y hacemos lo que podemos. Pero luego, claro, ¿sabes? O sea, pues tenemos nuestras limitaciones. ¿Que lo intentamos hacer lo mejor posible? Bien, de ahí a que consigamos quizá convertir en... Bueno, a lo mejor sí, oye, es que la radio es espectáculo, ¿eh? Y muchas veces con poquitas cosas, o sea, ¿tú malabarismo qué te lo llevas, Jesús?
Pues lo llevo un poco mal, pero de todas formas en radio no sé yo hasta qué punto el malabarismo.
No sé, a lo mejor no se nota, ¿tú crees? No, pero estamos...
Claro, si me pongo a hacer así...
No, y estamos describiendo emojis, y yo creo que hasta ahora los ponedores están entendiendo más o menos a qué emoji nos referimos. Yo me puedo referir a hacer, ¿sabes? O sea, hacer una tijereta, vemos cómo sí, le va el pino, cae, eso se puede anotar porque, pumba, se dio a golpe, sí, ¿sabes? Sí, sí. O sea que...
Esto no lo vamos a preparar y una noche vamos a hacer aquí un circo.
Ahora lo probamos más. Bueno, que muy buenos días, ¿qué tal estáis, ponedores? Vamos llegando al final del programa, esta es la última hora. Un saludo de Roberto Pablo, que soy yo quien te habla. Hoy es miércoles 17 de julio, Santos Alejo Peregrino, Marcelina Consagrada y León IV Papa. Y Jesús Tobarra, buenos días. Hoy en FAQ estamos hablando de qué, cuéntanos.
Buenos días, Roberto. Pues hoy hablamos de que es el Día Mundial del Emoji, del emoticono. Por eso les preguntamos cuál es su emoji favorito, cuáles usan más y cuáles echan de menos. Tú comentabas antes que echabas en falta el del bocadillo de calamares.
Sí, bocadillo de calamares. Además, si puede ser con mayonesa y que caiga un poquito, así que chorree la salsa. Ahí ya, a lo mejor ya sé que...
¿sabes? Ahí lo mismo, el problema está en el detalle de que habría que hacer zoom ya para verlo.
Sí, quizá tengas ahí la miniatura que se dice ahora tanto, ¿no? Cuando se habla de lenguaje audiovisual. Estaba, fíjate, mirando alguno de los emojis así, digo, que no he utilizado muchos, pero que sí que es verdad que me llaman la atención, por ejemplo, las cámaras fotográficas antiguas, ¿no? Que salen la radio como tal, ¿no?
Sí.
Este medio del que vivimos y que nos transporta hacia pues los distintos lugares donde están ahora mismo los ponedores escuchándonos, y que hace que eso, que convivamos como una familia, como si fuéramos una comunidad, pero tiene aquí hasta CDs. O sea, hay cosas que dices, claro, no sé, esto, mi hija o, no sé, menos de 15 años alguien lo va a utilizar, esto del CD. El hacha aquí que aparece también, una cápsula.
Bueno, pero de todas formas yo creo que lo de la radio, el CD y tal, yo creo que se sigue transmitiendo la idea.
Se sigue transmitiendo.
De la radio.
Sí. Mira, veo el del papel higiénico. Y este sí, recuerdo haber utilizado mucho en la época de confinamiento. Porque se puso de moda. No sé si es que alguien aún tendrá, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y que quería coleccionar, pero recuerdo que bueno. Bueno, a ver, que esto es solo parte. Esto es solo una parte, porque el equipo de Poniendo las Calles no paramos. Y te lo digo en serio, que es que no paramos, ¿eh? ¿Qué más vamos a ofrecer a los ponedores en los próximos minutos?
Pues en primer lugar vamos a hablar con Almudena y Víctor, que son veterinarios, para saber cómo cuidar a nuestras mascotas en la temporada de verano. Y como todos los miércoles, vamos a tener a Alfonso García, nuestro experto en motor.
Sí, que nos traerá seguro noticias muy interesantes relacionadas con el sector, y lo decimos, estos días más que nunca siempre es importante, pero tener controlado muy bien todo lo que ocurre en las carreteras, porque hay pues mucho más movimiento.
Sí.
Las vacaciones, idas, vueltas, llega el fin de semana. Bueno, métodos, formas para que los ponedores puedan estar en contacto con nosotros.
Pues en nuestro Facebook, se llama Poniendo las Calles, Twitter, @ Poniendo Calles, correo electrónico poniendolascalles@cope.es, y nuestro teléfono gratuito, el 950-6006, y el WhatsApp del programa, el 662-942-605.
Estos dos teléfonos, el WhatsApp, te digo, ¿para qué lo utilizamos? Para que tú nos puedas dejar lo que llamamos la placa, ¿eh? Nos dices cómo te llamas, dónde estás y en qué trabajas. Nos viene de maravilla, porque así nos vamos conociendo un poquito mejor. Y luego ya el directo, el teléfono gratuito, por supuesto, 950-6006, 950-6006, que es un poco más pues para que charlemos, ¿eh? Para que nos cuentes, por ejemplo, pues tus impresiones sobre el tema que estamos tratando hoy, ¿eh? Que está relacionado con los emoticonos. Que son las 5 y 9 minutos, las 4 y 9 minutos. Y eso significa que si estás escuchando este programa es que eres un ponedor, y que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tú, por ejemplo, Alan Parson, Jesús, ya que nos estamos conociendo, o sea,
sí,
poco
sí,
a poco. O sea, y el roce es el cariño. O sea, sí. Alan Parson, de así, o sea, para tu boda lo es, por ejemplo, para canción que inicie, baile.
Bueno, yo te digo que hay muchas canciones que he oído antes, pero que o no sabía cómo se llamaban o no sabía quién cantaba.
seguir preguntando, Jesús, o no te puedo seguir preguntando?
Sígueme preguntando, ver, no, todo lo
por,
que quieras.
Digo por lo de Don't Answer Me. ¿Sabes qué? A ver, no, has dicho una cosa que es muy inteligente y muy interesante, y es que ¿cuántos grupos nos pasa que pues porque ya han pasado hace tiempo, pero se os ha escuchado a lo mejor a tus padres, o sí, en alguna ocasión, has escuchado por, hasta por un anuncio o en un programa de radio, y te suena bien, pero no sabes qué grupo es? A ver.
Sí, sobre todo, bueno, pasa eso en la radio, en programas, en los que, o en anuncios, como tú dices, que suena la canción y luego estás todo el día tarareándola, pero no sabes, pero no sabes tampoco.
Eso es, sí. Y además, yo digo que igual que hay, por ejemplo, un Shazam, que tú pones ahí el cacharrito y enseguida te dice qué canción está sonando, podría haber algo que tú le interpretaras, ¿sabes? Que tú cogieras y dijeras, no me entiendes,
que eso ya iba a ser el siguiente nivel.
Y claro, y que te dijera, pues estás intentando, parece que estás intentando cantar esa canción, ¿sabes?
Bueno, o sea, en YouTube más de una vez me ha pasado de escribir Tonight Guachochín Guachochán y me encuentra la canción, que tiene mérito.
Bueno, pues sí que tiene mérito. Mérito también nuestros ponedores, que hoy nos están mandando mensajes y mensajes cargados de emoticonos, porque al fin y al cabo es el leitmotiv de la pregunta del programa de hoy, porque hoy es el Día Internacional del Emoticono y estamos queriendo saber pues cuáles son los que más usas, si es que hay alguno que tengas predilección por él, alguno que te puede ser también alguno que no te guste. Mire, este no me gusta, o sea, y cuando me lo mandan es que no me sienta bien. Y luego también si correctamente los usas, porque estamos descubriendo que algunos tienen un significado que a lo mejor es muy diferente al que nosotros expresamos cuando lo mandamos, pero que quien nos conoce seguramente también sabe que, pues, lo que queremos decir. Ana Diablillo dice, yo los que más uso son estos, con mis amigos. Es la carita con el besito, con un corazón rojo, unas risas, así la cara torcida, ya sabemos, ahí con las lágrimas, la carita rellena de corazoncitos y luego un demonio, un diablo moradito.
Eso es para travesuras.
Y ella se llama Ana Diablilla, o sea que no sé si es marca de la casa o es que tiene en su entorno a alguien que es así un poquito.
Sí. María Mar Romera dice este emoji, y es el de como una chica dándose en la cara con la mano. Dice, no es el que más me gusta, pero sí es el que más uso. El que más me gusta es el de que tiene corazones en los ojos. Bici González nos ha dicho, hola equipo, el que más uso es el del corazón, beso y el de ok. Ana María García también nos ha puesto aquí un listado de emoticonos. Dice, bueno, ponedores, yo uso mucho estos. El del que guiña el ojo y lanza el beso y sale el corazón. El de una chica morena que se golpea la cara. El de que tiene la gota en un lado, que parece como de
sudar, de esfuerzo, ¿vale?
Medio sonriendo. Luego, el de que sale como sonriendo con la lengüita a un lado.
Vale.
El de la tarta de cumpleaños también. Bueno, pues el ahí, que tiene como los brazos encogidos. Y el de llorar de la risa. Un saludo para todos.
Pues mira, Mercedes Pro Castillo dice, me gusta y uso mucho este, que es el, yo creo que el internacional, o sea, internacional, el más usado, que es la carita con el beso, con el beso corazón.
Sí.
¿Vale? Dice, y este, pulgar para arriba, que también es de los que más. Con estos dos los apaño todo. Dice, este también, que es el de la risa, cara torcida, y que se, vamos, que te partes. Dice, un saludo ponedores, y nos manda carita con beso. Vicente CR dice, yo el que más uso es carita con beso. Maxi Escudero, yo lo suelo crear, y nos manda un emoji, que es una carita con una lágrima, pero que verdaderamente yo no lo he estado mirando y no lo encuentro, o sea, que tiene su particularidad, entonces debe ser que lo ha creado. Y Manuel Priego Roldán, un emoji que últimamente también utilizamos, o por lo menos en mi entorno se utiliza bastante, pues que es el de rezar las dos manos juntas.
Sí.
¿Sabes? Cuando quieres que algo salga bien, ¿eh?
Sí, la
entonces
verdad.
Entonces es un emoji que también cada vez veo más, ¿no? Que me parece ahí que está bien, que está bien. Venga, dos mensajitos más, luego continuamos.
Pues mira, como mencionabas el del beso con el corazón, Ana María Ross dice, buenas equipo, utilizo pocos, pero el que más, el del beso corazón, suelo mandarlo a mis hijas, nietas y amigos, a las personas que se quieren y a vosotros. Y ahora que decías el de rezar, también hay otro que veo mucho, que es el que dice Luis Manuel Hidalgo, que dice el de la mano haciendo una peineta.
Sí.
Ese también lo he visto un par de veces y me hace gracia.
Tiene su historia, tiene su historia.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace, oh.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
5:17, 4:17 en las Islas Canarias. Bueno, llegó el calor y todos sabemos que debemos tener cuidado, beber agua, refrescarnos, y si ya tenemos aire acondicionado, pues eso ya es un lujo. O si no, el ventilador, que últimamente he visto también unos cuantos sitios donde se ha instalado el ventilador y debe ser, me imagino, más económico y bueno, pues también ahí hace que se refresque un poquito el ambiente. Pero, ¿qué pasa con nuestras mascotas, Nos pueden decirnos eso de, amo, tengo calor, mi dueño, mi cariño, yo qué sé, pero ¿qué nos dirán las mascotas con los ojos que nos miran? Pero que es muy difícil, les miras y sí, dices, tiene que estar pasando calorcito, que depende del pelo que tengan. Vamos, que tienen calor seguro. ¿Estás tú sudando a chorros? Pues algo sentirá también tu perro, tu gato, ¿no? Bueno, pues para aprender más sobre el tema, contamos hoy con Almudena, con Víctor, que son veterinarios. Muy buenas, chicos.
Buenos días, Roberto.
Buenos días.
A ver, buenos días. ¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de cuidar a las mascotas en verano?
Pues los errores más comunes a la hora de cuidar mascotas en verano no difieren tanto del resto del año. El error más común que nosotros vemos en nuestras consultas es la sobrealimentación, ese sobrepeso y esa obesidad que vemos en nuestros pacientes, donde ya tenemos una prevalencia, una incidencia, una, por así decir, una carga de enfermedad en la población, que entre sobrepeso y obesidad ronda aproximadamente el 50%. Es decir, una de cada dos mascotas tiene sobrepeso. Entonces, el principal error, sobrealimentarles y crear una relación con ellos a partir de chuches y premios.
Sí, verdad, que salimos a lo mejor a tomar el aperitivo, a dar un pequeño paseo y hay que tener cuidadito, sí, que les ponemos ahí gordicos y ellos también necesitan cuidar su salud. Chicos, ¿cómo podemos saber si nuestra mascota está sufriendo, por ejemplo, un golpe de calor?
Pues, primero de todo, tenemos que ser conscientes de que este es un problema muy importante, que no es una ligera elevación de la temperatura, sino que es algo que realmente puede poner en peligro la vida de nuestros animales. ¿Qué es lo que pasa? Por encima de estos 41 o 42 grados se produce un shock que ocasiona cambios a nivel celular. ¿Y qué podemos ver? ¿Qué es lo que podemos ver como síntomas? Pues desde respiración acelerada, salivación excesiva, letargo, que están muy decaídos. También podemos ver que aumenta su frecuencia cardíaca o que jadean con mucha intensidad. También, incluso ya cuando estamos en un proceso más avanzado, podemos ver un tono más azulado de sus mucosas, que serían estas partes rositas, pues por ejemplo la conjuntiva del ojo o debajo de sus belfos, y eso se produce porque hay una falta de oxigenación de la sangre. Y entonces, lo que tenemos que hacer es, si vemos estos síntomas y lo podemos asociar a un calor elevado, recordar que es una urgencia veterinaria y corriendo acudir a un centro veterinario para que puedan intentar solucionar este problema.
Pues me ha quedado eso, en ese sentido me ha quedado bastante clarito, Víctor. O sea, nosotros tenemos un límite, yo no sé, ¿aguantan nuestros perros y gatos el calor igual que nosotros?
Pues depende del animal y de sus características en concreto. Hay algunos animales como los que son muy mayores, los que son muy jóvenes, los que tienen patologías previas, o por ejemplo los que son muy obesos, que pueden ser más susceptibles porque termorregulan peor. Tenemos que tener en cuenta que el calor que emite el suelo es mayor cerca de él, pudiendo alcanzar incluso los 50 grados centígrados a unos 50 centímetros del suelo, por lo que hay que tener especial cuidado pues en los paseos.
Claro, pues con esto que estás diciendo, Almudena, debemos proteger las patas, me imagino, de nuestras mascotas de superficies calientes, porque claro, la temperatura que coge algunas veces el asfalto o la arena.
Sí, como siempre la mejor protección es evitar la exposición y para esto podemos usar una regla que se llama la regla de los 5 segundos. ¿Y qué es? Pues esto se basa en que pones el reverso de tu mano en el suelo y si tú no eres capaz de soportar ese calor durante esos 5 segundos, ellos tampoco pueden.
Bueno, pues a partir de ahora, mira, eso no tenía ni idea. Esto es como cuando vas a hacer unas patatas fritas, que te dicen que arrimes así un poquito las manos para ver la temperatura cuando las tienes que echar. Luego... Pues solo hay que fijarse, hay perros de muchas razas y cada uno, todos sabemos más o menos cuál puede ser de un determinado lugar, aunque luego pues estén en todos los sitios. Pero la raza, yo creo que en esto influye, o sea, los huskies deben pasarlo mal.
Pues sí, va a depender también de la raza, pero por lo general en concreto estas razas como el husky, si han nacido en nuestras latitudes, sí están adaptadas a estas temperaturas. Tenemos que pensar que estos perros tienen una doble capa de pelo que les protege del frío y también les protege del calor, pero es cierto que en estas, hasta que se producen estas mudas, pueden acusar más el calor, estas temperaturas elevadas. De todas formas, más allá del tipo de pelo, que es importante, con que tenemos que poner especial cuidado, y a veces se nos olvida, es con los animales que tienen el hocico chato, estas razas que se conocen como braquicéfalas, como podrían ser los bulldogs, los carlinos, los gatos exóticos, y también los gatos persas, porque estos les cuesta más regular sus temperaturas.
Pero claro que eso es importante. Mira, otra cosa que estamos aprendiendo, lo de que la nariz es una parte fundamental para que ellos puedan regular sus temperaturas y para conocer en qué estado se encuentra el perro, dependiendo de la temperatura a la que estemos. ¿Cuál es la temperatura corporal normal para perros y gatos?
Pues en general está entre los 37 y los 39 grados. De otra forma, siempre puede haber variaciones individuales. Y luego también hay situaciones no patológicas que pueden hacer que aumente ligeramente, como por ejemplo, yo qué sé, si acaban de hacer ejercicio o en consultas están estresados.
Vale, en esto de, os digo, de las mascotas, o sea, seguro que ponedores ahora mismo que están pensando diciendo, pues tampoco te creas que me interesa mucho, y habrá otros que están diciendo, sí, esto me interesa, pues porque hay mucha gente que tenemos algún tipo de mascota. Nosotros sabemos lo que nos dicen los especialistas, los dermatólogos, ¿eh? que hay que protegerse la piel, depende de la hora del día que sea salir o no salir a tomar el sol. ¿Necesitan los perros y gatos algún tipo de protección solar?
Pues esta es muy buena pregunta, porque en algunos casos sí que la necesitan y está recomendado. Por ejemplo, ¿cuándo puedes pasar esto? Pues en perros muy blanquitos, en algunos animales albinos, en razas con poquito pelo. Esto, bueno, ¿por qué? Bueno, el ideal, igual que nosotros, es siempre que no se expongan demasiado al sol cuando el índice de radiación ultravioleta es alto. ¿Por qué? Porque existen también tumores de piel asociadas a estas altas exposiciones solares en nuestros animales. Así que la recomendación será usar esos protectores solares fotosensibles y formulados especialmente para ellos. Y las zonas donde vamos a incidir más son el hocico y las orejas.
Vale, mira, pues parte también de que nos dicen que los humanos debemos de tener más cuidado, porque muchas veces se nos olvida, sobre todo las orejas, ¿eh? Ahí también hay que darse cremita protectora. Chicos, ¿es recomendable cortar el pelo de nuestras mascotas en verano? Digo, para ayudarles a mantenerse un poquito más frescos.
Pues a ver, el pelo protege tanto del frío como del calor, ya que debajo de su pelaje se forma una especie de cámara de aire que mantiene la temperatura óptima. Así que si le cortamos el pelo muy, muy corto, pues eliminaríamos esa protección, además de que se pueden quemar con la radiación solar. En los perros y gatos, con el pelo largo, lo ideal es cepillar bastante a contrapelo y también a favor de pelo para eliminar ese cabello muerto. Así se favorece que no se formen nudos y se oxigene bien.
Vale. Normalmente ya a casi todos los animales, mascotas caseras, se les suele dar ya su propio pienso, que viene ajustado, además, dependiendo de la edad, del tamaño, del peso, en fin, de todo. ¿Debemos ajustar, igual que los humanos ahora nos tomamos ropita fría, el gazpacho, las ensaladas, debemos ajustar la dieta de nuestras mascotas durante los meses de calor?
Pues, en principio, si están tomando una dieta completa y equilibrada, que cumpla sus necesidades nutricionales, no. Y esto deberían hacerlo durante todo el año, tienen que tener esa nutrición completa. Lo que sí que podemos hacer es aumentar la hidratación con, pues, por ejemplo, dando más dietas húmedas, que tengan, pues eso, más agua, pues como puede ser, pues estas latas, sobres, e incluso también podemos dar premios que tengan una alta carga de agua, pues a lo mejor algo de fruta, un poquito de melón, manzana, que eso también les va a dar ese aporte extra.
La frutita, que también les viene muy bien a nuestras mascotas, a los animales. Oye, ¿qué precauciones, y aquí me imagino ya lo que vais a decir, deben tomarse al viajar con mascotas en coche durante el verano?
Pues las precauciones, sobre todo, que mantengan una buena temperatura corporal y que estén bien hidratados. Si son viajes muy largos, ellos también van a necesitar que hagamos esas paradas, también para que ellos puedan beber agua y hacer sus necesidades. También si son perros que se marean, lo que podemos hacer es pues que no tengan unas comidas muy copiosas justo antes de viajar, porque eso puede hacer que también vomiten, se mareen y no pasen un buen viaje. Pero más allá de esto, lo más importante que tenemos que recordar en estos viajes es la importancia de no dejarles nunca, nunca, nunca dentro de ningún tipo de vehículo, incluso con las ventanas abiertas, cuando nosotros no estamos. Porque se crea este efecto invernadero que puede ser mortal. Y esto es tan importante que incluso la nueva Ley de Protección y Bienestar de los Animales refleja este peligro.
Gracias, Víctor, por hacer hincapié, ¿eh? Recordemos, nunca, 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 nunca se puede dejar a un animal dentro del coche, ya sea aunque sea con la ventana bajada. La temperatura que alcanza un coche en verano expuesto al sol es, vamos, para que te quedes derretido. O sea, ahí está. Oye, ¿es seguro dejar a nuestras mascotas solas en casa? Ya no hablo del coche, en casa, durante olas de calor.
Pues va a depender un poco del tipo de casa, el tipo de ventilación y el tipo de animal, y también si tiene alguna patología asociada de comportamiento. En principio, por nuestros ritmos de vida, es cierto que muchos perritos se tienen que quedar solos en casa, y es algo que sí o sí los pobrecitos míos pues tienen que tener en su día a día. Entonces lo importante siempre será, pues igual, evitar esas temperaturas elevadas, evitar eso también, esas temperaturas muy, muy frías, esos contrastes, que a veces ponemos los aires a unas temperaturas muy, 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 muy frías, más de lo que se debería. Pero sobre todo intentar eso, que mantengamos unas temperaturas estables y fresquitas para que ellos estén a gustito.
Sí, señor. Nosotros estamos fresquitos, muchas veces nos damos un chapuzoncillo, una duchita, ponemos al lado del ventilador. Yo no sé si para ellos es una forma segura que las mascotas puedan bañarse en una piscina, porque digo porque las piscinas tienen cloro.
Pues más que el cloro, lo que nos preocupa es que estén cerca de una piscina sin que estén supervisados, porque al igual que nosotros, se pueden ahogar. Entonces siempre, siempre hay que tener mil ojos con ellos, siempre hay que tenerlos vigilados.
Vale, vale, vale. Y los animales, ¿cómo es que saben nadar? ¿Hay que apuntarles a clase? ¿Les tenemos que poner un chaleco salvavidas?
Normalmente aprenden solos.
Es muy instintivo.
Es muy instintivo.
Vale, vale.
Lo que sí que es cierto que los gatos, por el tipo de pelo que tienen, no les suele resultar demasiado cómodo porque no tienen tanta facilidad al nado, aunque hay algunas razas de gato que sí que les gusta el agua. Pero al final su pelo coge mucha humedad y no les puede resultar muy difícil salir de esas, sobre todo lo que hablamos, de esas piscinas, porque se vuelven mucho menos ágiles por cómo se incrementa el peso.
Vale, vale, vale. Es que a algunos se les ve tan contentos en la piel, sobre todo a los perritos, y lo que dices es muy importante, que tengan un sitio para así que puedan salir tranquilamente, que estos no se van a hacer como nosotros y las escaleras difícilmente, y luego no te digo nada, pues lo que es el pollete de la piscina. Ya estamos acabando. A ver, ¿hay que tener un mayor cuidado en la limpieza e higiene de nuestras mascotas cuando hace calor? Digo, como todo ser vivo, calorcitos, y encima ejercen, pues sudan.
Pues por temas de sudor, no especialmente porque ellos no sudan como nosotros. Tienen sus glándulas sudoríparas, pero no es a través de la piel, por así decirlo. Un mecanismo que ellos utilizan para termorregular, sobre todo los perros, es el jadeo. Entonces, con lo que sí que tenemos que poner especial atención es con los bozales, que no les permiten abrir la boca. Porque un perro que está sufriendo mucho calor y tiene una boca cerrada y no le permitimos el jadeo, ahí estamos entrando en una situación de peligro. Entonces, en el caso de que tengamos que poner bozal, siempre se recomiendan estos bozales tipo cesta, que les permiten abrir dentro la boca y les permiten jadear. Así es, les permitirán eso, regular su temperatura con seguridad.
Vale, 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 vale. Estamos ya acabando, Víctor Almudena, los dos veterinarios. Muchas gracias por habernos atendido. Creo que tenéis un podcast, por cierto, donde habláis de este tipo de cuestiones.
Tenemos un podcast que se llama Píldoras Veterinarias y estamos pues en todas las plataformas, la verdad.
Sí. Es un formato de muy cortito, son eso, píldoras de conocimiento que son entre 3, 6 minutos, episodios muy cortitos que intentan dar ciertos consejos y tips de forma muy resumida para que la gente pueda saber más sobre el cuidado de sus animales, sus patologías y la atención veterinaria que necesitan.
Pues muchísimas gracias, ya sabéis, ponedores, quien quiera saber más puede escuchar su podcast. Gracias de nuevo, chicos.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, un placer. Un saludo.
Saludo.
Un saludo. Las 5:30, las 4:30, las Islas Canarias. Nos vamos acercando a las 6. Ahí estará ya todo el equipo de Herrera en COPE, disfrutando de un miércoles especial. Especial porque es llegar a mitad de semana y esto siempre da un poquito así de alivio, quieras que no.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú. De tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento el pelo una y otra vez. Me quiero defender, dame mi alma y déjame en paz. Quiero intentar no volver a caer. Pequeñas tretas. We'll be right back.
llamando a las filas de los emojis. Es el Día Internacional del Emoji y queremos saber cuáles son los que más utilizamos normalmente. Que hemos visto que habría 5 o 6, podemos decir, que son los principales.
Sí.
Y luego ya, pues algunos, dependiendo del momento. Fíjate, el último que habíamos del que habíamos hablado era, por ejemplo, el de las dos manos juntas rezando. Carlos Galindo dice, según si estás, a ver, enamorado y alegre. Es verdad que el estado de cada uno influye mucho en que el dedo se te vaya para un emoji u otro, ¿sabes? Luego Amparo García dice, los que más me gustan, me encantan, Amparo, son las florecitas. Y nos pone aquí rosas, claveles, tulipanes, girasoles, todo tipo de flores. Manuel Iglesias dice, hola, y nos da una palmadita, es emoticono de palmadita también, ¿verdad? Dice, familia de ponedores, yo cuando hablo de gobierno utilizo un tipo de emoticono que feo. Con mis amigos de bien, los besos. Por bien a ustedes, dos que estáis haciendo muy bien, un saludo sí. de guay, ¿no? El pulgar para arriba. Un cordial saludo, hermano, y muchas gracias. Bueno, pues ahí los tenemos.
Alicia Martínez dice, los que más uso es el del beso, que ya vemos que tanto este como el otro que menciona, que es el de los que se ríen, son los que más utilizan los ponedores, y yo creo que en general. Dice, otros no sé muy bien lo que significan. Y es que hay tantos que es complicado.
Es complicado, sí.
María Luz Alanis dice, buenas tropa, uso algunos, aunque no me gusten, pero según a lo que quiero expresar. Que tengáis unas estupendas vacaciones a los que les toca y muchos ánimos a los que les toca trabajar.
Fíjate que los emojis, el significado, se utilizan mucho las manos, o sea, conocemos muy bien el significado de las manos.
Sí.
Por ejemplo, Álvaro Muñoz dice, buenos días familia, pues suelo usar, y viene el del brazo, como decimos, de fuerza, que normalmente lo dices cuando tengo fuerza o quieres mandar a alguien que eso, que sea duro, que sea fuerte, ¿no? En un momento a lo mejor delicado. Y luego pone el de la victoria, ¿vale?
O sea, los dos dedos.
Sí, los dos deditos. O sea, que ese es como, pues eso, que tienes ahí un buen día, algo de victoria. Maggi Duma, hola, bueno. Dice, usar muy pocos, el dedo arriba de ok, el sol llorando, la risa y las manos juntas cuando doy un pésame. Dice, pulpo de vacaciones, vamos, pulpo descansando, claro, claro, que se merece un descanso.
Va a tener que poner el de los ronquidos, como decía otra ponedora, el del ZZ para descansar. Magistris Manolo dice, hola, buenas noches, Irías, a ustedes, gamberos y ponedores, con buena sintonía del programa. El emoji para mí es el de palmadas.
Bien.
El del pulgar hacia arriba y el del beso con el corazoncito. Y uno que utiliza también mucho es el de abrazos, el de la carita con las dos manos.
El de palmadas no había salido hasta ahora y es otro emoji también bastante utilizado porque sí. Tiene un significado evidentemente de que la cosa va bien.
Sí, con buenas noticias, o sea,
los emojis
por el
positivos,
grupo de la familia, claro, cosas así.
Yo creo que son los más usados, los positivos. Y cuando hay que usar alguno negativo, pues estaba mirando así algunos, como decía antes, que entiendo que habrá quien los utilice y algunos serán de sectores. Los de papelería, ¿no? Pero luego hay candados ahí que dices, bueno, pues un candadito yo creo que ya valdría. Corazones tenemos, no te digo nada.
Bueno, y el de las flores que mencionabas antes, también tienes flores de todos los colores y gustos.
Y los signos del zodiaco, que yo no me sé ni cuál es mi signo. O sea, sé que soy Leo, pero veo los signos, ¿sabes? Los signos. Sí. Y digo, no tengo ni idea. Venga, dos más, Jesús.
Pues, por ejemplo, Mercedes Pro Castillo, que dice, me gusta, yo uso mucho este, el de el beso con el corazón, y este, el del me gusta, el pulgar hacia arriba. Con esos dos lo apaño todo. O este, que es el de llorar hacia, con la cabeza inclinada, podríamos decir. Un saludo, ponedores.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Hola, soy Isabel. Os oigo todas las semanas que me toca currar de noche y me encanta vuestro programa. Trabajo en una empresa que se dedica a hacer mensajes de hogar, sartenes, menaje de hogar, sartenes y cazuelas.
Ponedores, saludos de otro ponedor. Soy Paco y soy camionero en ruta nocturna todas las noches. Llevo paquetería de Madrid a Zaragoza. Buen día a todos, ponedores.
Buenos días, Purpo. Aquí Paco. El Picote, vamos ya de camino para Sevilla, desde Madrid, llevando paquete urgente. Un saludo.
¿Bigote a estilo Camilo o bigote, bigote? Bueno, buenos días, ponedores. Soy Ángel y voy en mi camión toda la noche y soy ponedor.
Saludos, ponedores. Soy un placa blanca desde mi garita en una urbanización al norte de Madrid. Me llamo Ignacio, soy ponedor.
Hola, buenas noches. Dirección Holanda, cargado de tomate. Soy ponedor. Canta cuando entráis. Me hacéis más a menos tiempo que me quede. Saludos.
Muchas gracias, equipazo de ponedores. Soy María. Trasnocho un poco porque llevo las cuentas de mi pequeña tienda y escucho la primera parte del programa. Me encantan los temazos.
Ponedores, soy Carlos y estoy esta noche asfaltando una carretera por Valladolid. Soy ponedor y me encantáis.
Pues mira, yo he empezado a trabajar hoy a las 11:30 de la noche y he salido desde Granada, dirección Daimiel y después Tomelloso. Y luego ya de vuelta otra vez para Granada. Así que mañana llegaré sobre la 1:00 p.m. por ahí. Nah, lo normal, media jornada más, un poquillo más. Me encanta cómo hacéis. Las noches se nos pasen mucho más amenas. Soy unos fenómenos.
Como para no tener moral después de mensajes como este. Roberto Jesús, soy Iñaki, estoy en Bilbao vigilando el puerto. Soy ponedor desde el principio y me encanta, somos familia.
Equipazo Roberto y Jesús aquí poniendo las calles en un hospital en Huesca. Soy Marta y soy auxiliar de enfermería en urgencias. Si no hay mucho lío, os puedo escuchar, pero me siento ponedora.
Hola, hola, buenos días, aquí que estamos, por supuesto. De quita que pon y pon y que quita de trastos y residuos de la vía pública desde Valencia. Como siempre la costumbre de aquí, Los Ángeles, agricultores de La Vega, entre ellos un servidor de ustedes, Manolo Magistris, y siempre ponedor, un saludo auténtico para todos.
Un saludo, sí señor, hola, soy Justo y estoy en Badajoz. Soy ponedor porque trabajo de noche en una fábrica de embutidos. Pues yo soy un gran embutidista, me encanta, vamos, o sea, saludos Robert y Jesús.
Saludos queridos ponedores, soy Yago, soy ponedor en Santiago de Compostela. Madrugo mucho para llevar la prensa a los kioscos y a los medios de comunicación y os mando un fuerte abrazo.
Buenos días, Pulpo, aquí un ponedor, el AC6, comunicando Alicante con el aeropuerto. Toda la noche poniendo la calle con el autobús, ahí está el aeropuerto de Alicante.
A ver, Jesús, si te pillo. Si nos quieren dejar los ponedores su placa para mañana salir, ¿eh? A ver si te pillo. ¿Qué teléfono deben utilizar?
Me has pillado, ¿eh?
Te he pillado. Es el teléfono del WhatsApp, venga.
El teléfono del WhatsApp. Venga. Que lo tengo por aquí. Venga, si me das. ¿Cuánto tiempo me das para buscarlo?
Te doy, mira, quedan 20 minutos. Tienes 20 minutos mientras que yo hablo.
En 20 minutos te doy.
Yo creo que lo consigue, ¿no? José, buenos días.
Buenos días, Pablo.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Vamos. Aquí estamos volviendo como siempre.
Muy bien, muy bien. Oye, te madrugas por lo que veo, ¿eh?
Yo es que duermo muy poco. Soy pensionista ya, pero siempre he dormido poco.
Siempre
cuando estaba estudiando en Madrid también estaba siempre poco.
¿Y has llevado bien lo de dormir poco? Porque hay gente que se acostumbra, que se adapta a dormir poco. Y otros, sin embargo, yo reconozco que cuando duermo poco no soy persona, y lo digo así.
Pues la verdad es que yo estaba estudiando en Madrid muy 6 años después, estuve en Valencia estudiando y después trabajando a la 11 y madrugaba. Aprendiendo por primera vez y ya estaba en el sitio, nunca me he sentido cansado, no me he tomado ninguna pastilla ni nada, no quiero pastillas.
Qué bien, qué bien. Oye,
¿me levanto?
Sí, dime, perdona. José, te hemos perdido a José. Qué pena. Bueno, ¿has encontrado el teléfono, Jesús?
Hemos perdido a José, pero yo me he encontrado.
Bueno,
yo me he encontrado. Te digo el WhatsApp. El 662-942-605.
A ver, repítemelo, que yo también soy de cabeza un poquito ligera.
662-942-605.
O sea, yo ahí llamo y cojo y digo que soy Roberto, que estoy en Madrid, que os escucho.
Ahí mandas tu mensaje de voz.
Me dedico a trabajar o que estoy estudiando, tal, no sé qué.
Te presentas y nosotros aquí
y mañana salgo. O sea, mañana soy representación de los ponedores de este programa.
Sí.
Es fácil y bonito, Fácil, y son de estas cosas que dices, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Sabes? O sea, podría no hacerlo, pero
no, claro.
Si lo puedo hacer, pues lo hago, ¿sabes? Total. A ver si hemos recuperado a José. José, ¿qué tal?
Sí, bueno, sí, se había cortado.
Vale, nada, que te preguntaba que de qué trabajas o que de qué trabajabas en la 11.
Pues estuve trabajando vendedor y después director de la 11 también en Requena.
Vale. Y oye, y lo de madrugar y tal, cuando has tenido que levantarte porque tu cuerpo además así te lo pedía, te lo exigía o porque le apetecía, ¿qué hacías? ¿Irte a dar un paseo, ponerte a leer, aparte de escuchar la radio, que veo que tienes una buena afición?
Sí, la radio principal para nosotros, lo principal. La verdad es que yo nunca me he tomado, no he puesto nunca la alarma, me he levantado a las 5, a las 4, cuando me hacía falta, no me hace falta un despertador, ni alarma, ni nada a mí.
Qué bueno. ¿Y qué sueles hacer ahora? ¿Un día normal tuyo cómo es? O sea, porque bueno, estando jubilado me imagino que los aprovecharás bien.
Se me levantó a las 7:20 o 6:30, depende, me ducho, a ver, me afecto cada dos días, voy a misa, después de misa tomo desayuno y a caminar un rato hasta mediodía.
A caminar hasta mediodía.
A las 2:30. Ahorro tanto porque hace mucho calor, pero en invierno...
Ya, pues, claro, entiendo, sí. Bueno, pero por la mañana yo creo que los paseitos, bien, o sea, hay hasta cierta hora, que ya sí que pierde el cuerpo, te dice...
Sí, calienta mucho.
Refúgiate.
Y la humedad de aquí en Castellón es muy fuerte.
¿Tú sueles utilizar emojis?
No.
No sueles utilizar emojis, vale. No sé si tenéis algún teléfono especial pregrabado, o sea, preparado para...
Un iPhone tenemos.
Un iPhone, muy bien.
Normal y corriente.
Oye, José, que ha sido un placer charlar contigo, que muchísimas gracias por estar ahí, que lo decimos de verdad y no nos cansaremos, que soy familia, que somos una comunidad, pero que es real, que es que ahora hasta en vacaciones, porque es verdad, cuando llegan estos meses, dices, bueno, a ver qué nos encontramos, porque todos tenemos derecho a descansar, y no es que la radio canse, ¿verdad?, pero estás en otras obligaciones, o hay gente que aprovecha justo para dormir un poquito más, no estás trabajando, pues no vas a estar ahí pegado a la radio, pero que al final nos encontramos un montón de gente, o sea, que es que ponedores hay, pero iba a decir, hay veces que coges, sacas así del bolsillo que pensabas que tenías la cartera y se te cae un ponedor. Y dices, es que tenemos ponedores por todos los sitios, no sé cómo lo hacemos. Que un abrazo y muchísimas gracias.
Vale, Roberto Carlos, muy bien. Ay, Roberto Pablo.
No, que
me equivoco.
Escucha, que tú sabes que tiene una canción Roberto Carlos, la de Ser Amigos, ¿no? Pues ahí
sí,
está,
sí,
pues
claro, estoy al tanto.
Representativa ahora mismo de esta fusión, ¿vale?
Vale, Roberto Pablo, buenas noches.
Buenos días, buenas noches. 17 minutos para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias y vamos allá. Cuando suena esta sintonía es que ya hemos arrancado el motor y eso significa que tenemos a quien más sabe de esto, Alfonso García, nuestro motorman. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto.
Bueno, pues nada, que digo que si esta sección es importante durante todo el año, digo que durante este periodo del año aún creo que es como mucho más importante por la cantidad de movimientos de vehículos que hay, especialmente cuando llegan sí. Pues, los fines de semana o días críticos como los 15, los 1, los 30, en fin, esas cosas. Vamos a empezar por el primer tema, que es un año más y por falta de presupuesto, el Ministerio de Transportes deja fuera de las ayudas al abandono de la actividad 4 de cada 5 transportistas. Cuéntanos.
Así es, un año más y van 5 consecutivos. Ese presupuesto ha sido muy limitado, de tan solo 9,6 millones de euros, claramente insuficiente pues para cubrir las necesidades del sector y no cumplir su fin social. De esta forma solo se han reconocido a 321 transportistas, lo que se opone, como decías, 1 de cada 5 que lo han solicitado. Pero es preocupante además que el gran número de ellos que se han quedado fuera pese a cumplir los requisitos para abandonar la profesión por avanzada edad o en situación de invalidez. En 2023 se quedaron fuera 889 y a más de 1.200 este año, en 2024. Esto es un 30% más de transportistas excluidos, en algunos casos con más de 66 años de edad. Y un año más la patronal FENA Dismera ha vuelto a pedir al Ministerio de Transportes que se aumente el presupuesto de ayudas para abandonar la actividad.
Muy bien, bueno, en marcha ya tenemos la campaña especial de control de velocidad en carretera de la DGT después de un mes de junio, esto que quede ahí bien marcado, con incremento de accidentes y víctimas de tráfico.
Y como bien decías tú, en unas fechas, arrancado el verano, con más movimientos, no solamente de vacaciones, sino de fin de semana. Desde el pasado lunes y durante esta semana, campaña especial de control de velocidad en carretera, que se enmarca en el Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, que buscan reducir a la mitad el número de víctimas mortales al final de esta década. La DGT está anunciando a los conductores la existencia de estos controles y un año más la Federación Nacional Aspain colabora con la Guardia Civil de Tráfico, implicando a voluntarios con lesión medular en dichos controles, quienes recuerdan que la velocidad excesiva es la tercera causa de accidente mortal en carretera, de que la frase del lema de su campaña de sensibilización desde 2007 es no corras, no bebas, no cambies de ruedas.
Vamos, es cuestión de prudencia y sobre todo de ser inteligente. Bueno, mientras los coches eléctricos asiáticos están invadiendo Europa, China desarrolla un motor diésel que ahorra combustible y reduce las emisiones. Cuéntanos cuánto.
Sí, te cuento, la empresa china Weichai Power ha presentado el primer motor diésel de la historia con eficiencia térmica del 53%, aunque hay que decir que es un motor de gasóleo pensado en principio para aplicaciones industriales y agrícolas. Su eficiencia no requiere de recuperar el calor residual, cuando el resto de motores diésel del mercado no supera una eficiencia térmica del 46%. Este motor diésel chino reduce un 14% más el consumo y las emisiones, lo que supondrá un ahorro anual de unos 31 millones de toneladas y una disminución de 97 toneladas de CO2. Este avance no solo va a beneficiar al transporte, también a la industria.
Alfonso, cerca de 1 millar de estaciones de carga serán suficientes para abastecer el tráfico de camiones eléctricos en Europa. ¿Esto quién lo dice?
Pues un estudio del Instituto Fraunhofer de investigación en sistemas junto a Amazon, que ha revelado que 1000 estaciones de carga rápida serán suficientes para abastecer a más del 90% de la demanda de camiones eléctricos de larga distancia que se espera que operen en Europa a finales de esta década. Cada una de las estaciones de recarga tendría que tener hasta 20 puntos de carga rápida con elevada potencia, y según el Instituto Alemán, el 15% de los camiones contarán con propulsión a base de baterías en 2030, pero necesitarán de esas ubicaciones óptimas en rutas al tráfico en las principales vías, corredores de Europa.
Y ahora estamos de aniversario en el sector de la automoción. El fabricante, la marca holandesa DAF, cumple años. ¿Cuántos y cómo lo va a celebrar?
Sí, la compañía de Eindhoven fue fundada por los hermanos Van Dorne, fabricando remolques y semirremolques. Ahora DAF cumple 75 años. Su primer camión salió en 1949 con el lanzamiento de la A30, un camión de 3 toneladas. Más adelante, en el 55, empieza a fabricar sus propios motores y es el primer fabricante en añadir un turbocompresor. En la actualidad se está desarrollando o están desarrollando motores de hidrógeno junto a Packard. Pues bien, para celebrar sus 75 años de vida, DAF acaba de lanzar su versión especial aniversario, el XG Plus, con el motor MX93 de 480 caballos, con kit aerodinámico y colores específicos, plata metalizado, lo mismo que las llantas Alcoa. E igualmente con asientos giratorios, calefactados en piel, camas de las de 80 centímetros y microondas.
Y ya por último, en época de vacaciones, como estábamos comentando, y hemos hablado además también antes justo de cómo hay que tratar a los animales en verano, para sobre todo abastecerles de agua, la comida, nunca dejarlos cerrados en un coche. Bueno, decía que de viajes largos o de fin de semana, muchos pues gustan de llevarse a su mascota con ellos, pero es muy importante recordar cómo llevar el transportín del perro en el coche de forma segura. Alfonso, por favor, dinos cómo es.
Sí, buscando siempre la seguridad vial, es básico, es importante saber cómo colocar ese transportín del perro en el vehículo por seguridad para todos los ocupantes en caso de frenazo brusco o accidente. En el supuesto de que sea una mascota pequeña, el mejor sitio, el lugar más idóneo es detrás de los asientos, en el suelo. En el caso de transportín de mayor tamaño, el mejor lugar y más seguro es el maletero del vehículo en posición transversal. Pero para asegurar la seguridad y para sujetar el transportín debemos hacer uso de arneses y en el caso de un perro grande utilizar divisorias detrás de los asientos traseros. Y por último, y ya lo dice además la ley, recordemos que en época de calor es ilegal dejar el perro en el vehículo y cuando hagamos una parada bajarlo siempre bien sujeto con la correa.
Pues a mí, Alfonso, ya lo único que se me ocurre preguntarte es, pues, que ¿cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En una jornada en la que hemos dedicado para que los ponedores nos pudierais decir cuál era vuestro emoji preferido, el que más usabais, el que no os gusta, el que os parece que falta, pues vamos a dejar con una canción emoji, porque es una canción que creo que es muy representativa de lo que somos los ponedores. Le estamos dedicando esta semana en La Máquina del Tiempo pues a temas de Manuel Carrasco y yo creo que todas y cada una de las canciones que van sonando tienen algo especial. Y esta es que nos dice que no dejemos de soñar. Es una canción de este cantante que confiesa, confieso que he sentido, y un álbum que publicó hace 10 años en su carrera y que invita a pensar que los sueños se pueden conseguir. Héctor, Cristina, Jesús, el resto del equipo de día, quien te habla, Roberto Palo, deseándote lo mejor. Ahora te quedas con el equipo de Herrera en COPE. Las calles ya están puestas. Sé feliz.
Hay tanta luz que se apagó. Ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar. No juzgaré tus pasos. Escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón. Al final todo salió mal, el corazón se equivocó, pero tu amor era verdad, la realidad puede pesar dentro de ti, amigo, te quiero, te quiero, te quiero, no dejes de soñar. ¿Por qué? Comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar, y a veces tienes que perder para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Amigo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fresco, que eres un fresco, fresquísimo.
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la nectarina.
Esta semana solo 1,39 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Vuelve el jueves loco de Cepsa. Solo este jueves 18 de julio, si eres de Cepsa Go, ven a Cepsa y ahorra un 10% con tus compras en nuestras tiendas. Descarga la Cepsa Go y disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Hay dos tipos de motoristas.
los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así. Y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo, tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones. Ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroën.es.
Hoy, en día, el tomate en rama con un 35% de descuento. Por solo 1,29 el kilo. En tiendas y en día.es.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente. Porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Venezuela y los venezolanos se abren a un tiempo político nuevo. Lo que la ciudadanía desea mayoritariamente es bien sabido. Los venezolanos quieren trabajo, seguridad y libertad en todas y cada una de sus dimensiones. El 28 de julio hay elecciones y los obispos de Venezuela han publicado una exhortación pastoral en la que no solo abordan la relevancia histórica de estos comicios, sino lo que significa participar como ciudadanos conscientes, libres y responsables. Un pueblo libre es capaz de cambiar el rumbo de su historia. Y aunque a los venezolanos les está resultando especialmente difícil porque no gozan de libertad ni de igualdad de oportunidades, es muy cierto que la determinación y la unidad son cruciales. Los venezolanos del interior, la oposición que reside fuera y todos los que han tenido que emigrar son la prueba evidente de la necesidad de un cambio. Y ese cambio es posible desde la institucionalidad y el respeto más escrupuloso a la voluntad popular. El ejército, el Consejo Electoral y los medios de comunicación se deben a la ciudadanía y a la expresión libre de su voluntad. No caben interpretaciones ideológicas ni lecturas interesadas de la realidad. El servicio a la ciudadanía y al bien común son imperativos y esto pasa por crear empleo digno, hacer efectiva la separación de poderes, reinstitucionalizar el Estado y el país, promover de verdad los derechos humanos, mejorar los servicios públicos, fortalecer el sistema sanitario y educativo. El pueblo venezolano es el único legitimado para decidir el destino de su país. Eso es, ante todo, la voluntad popular.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias.